Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Javier Milei cumple hoy 2 años como presidente de Argentina. ¿Qué se puede concluir de su gobierno?
En Estados Unidos, una periodista ha protagonizado un escándalo de infidelidades que involucra a Robert F. Kennedy Jr. Hoy la historia.
En Oslo se esperaba ayer la llegada de María Corina Machado. ¿Ha habido ganadores del Nobel de Paz que no lo hayan podido recoger?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es miércoles 10 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La de hoy es una fecha interesante aquí en la Argentina porque se cumplen 2 años de gobierno del presidente Javier Milei. En octubre de 2023, el economista libertario de La Libertad Avanza derrotó por 11 puntos al exministro Sergio Massa, el candidato peronista.
Milei, de 55 años, es uno de los presidentes más controvertidos del mundo actual. Hace 2 meses, cuando su grupo político venció a la oposición en las elecciones legislativas, el presidente compareció ante sus seguidores para fustigar a la clase política tradicional y para celebrar cantando.
Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. Yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te destrozaré, toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo!
Paz, Milei cumple hoy 2 años como presidente de la Nación Argentina. ¿Qué se puede concluir de este tiempo?
Javier Milei empieza hoy la segunda mitad de su mandato. El suyo es un gobierno muy peculiar de un candidato que, como lo escuchábamos, llegó con un discurso muy duro contra lo que él llamaba la casta política. Era un outsider sin un partido que lo respaldara y sin apoyo en el Congreso. El primer gobierno liberal libertario de la historia mundial, ha dicho él. 2 años después, tras altibajos, ganó las elecciones de medio término hace poco más de un mes y consiguió una fortaleza en el Parlamento que no había tenido en este tiempo, con la que pretende ahora avanzar con reformas de fondo. En esta primera mitad de su gestión, gran parte de su gobierno fue por decreto. Intentó incluso nombrar a 2 jueces de la Corte por decreto. Y a fuerza también de vetos de leyes. A nivel internacional, se alineó absolutamente con Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, con un discurso muy anti-woke y con Israel. Y amenazó, por otro lado, con dejar el Mercosur. Ese alineamiento con Estados Unidos lo ayudó de manera determinante cuando la economía argentina flaqueó. Estados Unidos le prometió un auxilio de 20.000 millones de dólares que le dio un alivio justo antes de las últimas elecciones de octubre pasado. Milei es economista y llegó con un objetivo central, bajar la inflación, que era muy alta en la Argentina. Ese objetivo lo logró y también bajó la pobreza. Si bien hubo sectores que sufrieron especialmente el ajuste de la motosierra de Milei, como los jubilados y pensionados de menores ingresos, los empleados públicos y los discapacitados. Un sector golpeado fue la industria, como consecuencia de la apertura de la economía y la apreciación del dólar. La explotación de recursos naturales, por el contrario, creció. Ahora, con una fuerza renovada en el Congreso, se convirtió en la primera minoría de la Cámara de Diputados. Hasta ahora, esa primera minoría era del peronismo. Apuesta Milei a aprobar reformas de fondo. En los próximos días, dijo, enviará al Congreso una reforma laboral. Según el gobierno, es necesario flexibilizar la forma de contratar y despedir empleados. Y además también contempla esta reforma limitar el derecho a huelga. Pero además prepara un proyecto para cambiar el Código Penal, agravando notablemente las penas con el eslogan «El que las hace, las paga». Quiere más cárceles y más presos.
Política, infidelidades, sexo, medios de comunicación, de todo tiene el escándalo que ha estallado en las últimas semanas en Estados Unidos, cuyos protagonistas son una pareja de periodistas, Olivia Nuzzi, de 32 años, y Ryan Litza, de 51.
El último episodio fue el viernes, cuando la revista Vanity Fair anunció el fin del contrato con Nuzzi, su editora en la costa oeste, tras conocer detalles revelados por Ryan Litza sobre la relación que ella tuvo con Robert F. Kennedy Jr., el secretario de salud del presidente Donald Trump.
Sobre todo esto, Olivia Nuzzi escribió un libro titulado American Canto, que salió el martes de la semana pasada. Cuenta que temía al hombre con el que no podía casarse y que le daba miedo que se conociera su paradero. Lo dijo en el podcast The Bulwark de Tim Miller.
I mean, I write in the book of about, you know, I was terrified of the man I did not marry, and I was very worried about people knowing where I was, and
Pero, ¿en qué consiste esta historia a la que la prensa le ha dedicado varios titulares? Llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista María Molina, corresponsal de Univision y de la FM de RCN.
Jorge, voy a tratar de explicar esto de la forma más sencilla porque es complicado. Empezó en 2023 cuando Olivia Nuzzi, una conocida reportera política de la revista New York, rubia, de ojos oscuros y criada en New Jersey, le hizo un perfil al entonces precandidato presidencial republicano Robert F. Kennedy Jr. El problema es que al poco tiempo The Washington Post reveló que ella no solo estaba asesorando desde la sombra a Kennedy, ahora de 71 años, sino que además tenía una relación con él, lo cual, pues obviamente contrariaba la ética periodística. Por eso la revista New York la despidió y Olivia Nuzzi se marchó a California para trabajar con Vanity Fair como editora en la costa oeste. Como es lógico, todo esto molestó mucho a su novio, a Ryan Litza, que había sido jefe de los corresponsales de Político, un medio especializado aquí en Washington, y que en el 2017 había sido despedido de la revista The New Yorker por conducta sexual inapropiada. La molestia de Ryan Litza llegó a tal punto que decidió contar en su blog que en el 2020 Olivia Nuzzi también había sido amante de Mark Sanford, un precandidato presidencial que como gobernador de Carolina del Sur tuvo un célebre affair con una mujer en Argentina. Lo cierto del caso, volviendo a Olivia Nuzzi, es que para escribir el libro donde cuenta su historia, en el que se refiere a Kennedy como el político, se radicó en Malibú. Allí tiene su casa. Para terminar, les cuento que Ryan Litza sigue hablando de ella, tanto que en los últimos días publicó unos versos que, según él, le escribió a Olivia el propio Kennedy y que dicen esto. Atención. Quiero apretarte las mejillas para abrirte la boca. Te sujetaré la nariz mientras me miras para animarte a tragar. No derrames una sola gota. Soy un río. Tú eres mi cañón. Quiero fluir a través de ti. Quiero someterte y domarte, mi amor.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Anoche, a la hora de grabar este podcast, seguía la expectativa en las calles de Oslo. Decenas de personas esperaban la llegada milagrosa de María Corina Machado, que hoy debería recibir en persona el Premio Nobel de Paz en la capital noruega.
Se había especulado con que Machado iba a dar ayer una rueda de prensa en el Comité Noruego del Nobel, pero no fue así. No está claro si ella ha logrado salir de Venezuela, donde el régimen chavista se lo tiene prohibido, para estar en Oslo.
Muchos amigos la esperan en la ciudad, entre ellos Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial opositor que, según las actas conocidas, le ganó a Nicolás Maduro las elecciones presidenciales de abril de 2024. También se encuentra su madre, Corina Parisca, que habló.
Nunca me lo hubiera imaginado. Lo escuché y leí que a ella la habían propuesto. Y pensé, caramba, qué maravilla sería, pero es tan difícil. Y sin embargo, pocos días antes, conversando con mis otras hijas, les digo, niñita, ¿qué les parece a ustedes si María Corina le dieran el premio Nobel? Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre? Y yo digo, bueno, no sé, pero ¿qué tal? Y entonces, cuando ocurrió, una de mis hijas fue a donde yo estaba alojada. A las 7 de la mañana me despertó. Yo digo, es la única vez que me han despertado. A las 7 de la mañana que no me pongo brava.
Ahora, ¿hace cuánto no ve a su hija?
8 años.
Pero, ¿ha ocurrido alguna vez que un galardonado no haya podido recoger el Nobel de Paz desde que fue instituido en 1901? ¿Han podido recogerlo los premiados de América Latina? Hablamos ayer en Bogotá con la periodista internacional Kelly Cabana.
Juan Carlos, el único caso de alguien que no pudo recoger el Nobel de Paz fue hace 15 años, cuando al escritor y activista chino Liu Xiaobo le quedó imposible llegar a Oslo porque estaba preso por el régimen de su país. Además, y aquí, bueno, le cuento un dato interesante, es que solo en una oportunidad rechazó a alguien el Nobel de Paz. Fue el vietnamita Le Duc Tho, en 1973, que en su momento lo ganó conjuntamente con el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger por haber firmado los acuerdos para ponerle fin a la guerra de Vietnam. Es interesante porque Le Duc Tho argumentó entonces que el acuerdo no había conseguido finalmente la pacificación en toda la región. Ya hablando de los latinoamericanos, todos han conseguido reclamar el premio. El primero fue el mexicano Carlos Saavedra en 1936 por haber ayudado a la paz tras la guerra del Chaco. Luego, en 1980, otro argentino, Adolfo Pérez Esquivel, él lo recibió por haber creado el Servicio de Paz y Justicia tras la dictadura que comenzó Videla. 2 años más tarde, le tocó al mexicano Alfonso García Robles. Él fue galardonado por impulsar el tratado que prohíbe las armas nucleares en Latinoamérica. Después, en 1987, el expresidente costarricense Óscar Arias fue el destinatario del Nobel por sus esfuerzos por la paz en Centroamérica. A la hondureña Rigoberta Menchú le tocó por su trabajo a favor de los pueblos indígenas. Y el último latinoamericano, antes de María Corina Machado, fue el expresidente colombiano Juan Manuel Santos por sus acuerdos de paz con las FARC firmados en 2016.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presiona a su colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que acepte un acuerdo de paz con Rusia, volvió a criticar a los líderes de la Unión Europea, que no son partidarios de que Ucrania le ceda al presidente ruso, Vladimir Putin, parte de su territorio. En una entrevista con Político, Trump dijo que no hacen un buen trabajo, que hablan mucho, que no producen y que son débiles.
They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job.
I want to ask
they
you
talk
about
too
that.
Much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. I think they're weak.
El fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, acaba de ordenar la captura del expresidente Juan Orlando Hernández en el marco del caso Pandora II, según el cual su gobierno y el de Porfirio Lobo usaron 1.000 millones de lempiras, 38 millones de dólares, para fines políticos. Una semana antes, Hernández había sido indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando cumplía una condena a 45 años de cárcel en West Virginia, tras considerarse que facilitó el ingreso de 400 toneladas de cocaína a ese país.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo ayer a propósito de que su país prohíbe desde hoy las redes sociales a los menores de 16 años, que se siente muy orgulloso porque los padres de familia y los jóvenes dijeron que ya es suficiente. Albanese agregó que hoy es un día donde las familias australianas han recuperado el poder de las grandes compañías tecnológicas y les han devuelto a los jóvenes el derecho a hacer eso, jóvenes.
This is the day when Australian families are taking back power from these big tech companies, and they're asserting the right of kids to be kids.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.